Señoras, señores, me vuelvo a alegrar.
La semana de los fósforos en Herrera en COPE.
Los que estamos aquí no somos profesionales de la gindama de volar.
No, de volar no, de otras sí, pero... No.
De otras puede que sí. Es decir, no hemos tenido que hacer grandes cosas para evitar coger un avión.
No.
Pero hay quienes hacen auténticas virguerías para no coger un avión.
Sí.
Claro, si tú no quieres hacer virguerías, tú nunca conocerás Moscú, por ejemplo.
Bueno, Moscú puede, porque va en coche Moscú, en sí, verano. Moscú sí. Bueno, Ecuador, claro. Argentina.
Escúchame, a Moscú hay que llegar y volver, ¿eh?
Bueno, pero no tienes prisa, entiéndeme.
No, oye, ya Nueva York, que son muchos días en barco.
Claro. Bueno,
y te lo piensas.
Claro, semana y media en barco para llegar a Nueva York. Claro,
semana
claro.
y media, ¿eh?
Yo creo que sí,
más o menos. Más.
Yo creo que sí, nada. Nosotros nadando podemos llegar.
Sí, en patines.
En patines.
Claro, nadando con patines. Claro,
con patines.
¿Qué estamos hablando?
Que tú no sabes el efecto en el agua que hacen los patines.
Claro. Estaban estudiando los... Custó estudió o la aleta o el patín. Y claro, se decidió por la aleta por un tema comercial.
Y además, hay que tener en cuenta que la Herrera es... Por favor, es un nadador fantástico.
Claro,
o sea,
claro,
decirte que se pasa el verano, que es que no, sí, si es que ir a buscarle dentro, porque no...
Siempre tienes camas, pones camas ya.
Sí, yo un día le pregunté, ¿tú vas a Nueva York nadando? Y sé, ¿cómo? ¿De mariposa o de espalda?
Claro. Bueno, total.
A ver.
¿La ginda le ha llevado a usted a hacer auténticas virguerías para no coger un avión? Si ha tenido que ir a Nueva York, ¿cómo ha ido? Por cierto, es una buena pregunta. ¿Usted ha ido a América en barco? ¿Cómo se va en barco a América?
Muy apetecible.
Sí, ¿qué? Sí, hombre, ¿cuánto se tarda?
De vacaciones, si no, no puedes.
Bueno, igual. Es que no me lo contaría. 900 50. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Buenos días.
Hola, José. Hola, José. Dígame, dígame.
Mire usted, yo fui a París y me ofrecían vuelo a charter 10.000 pesetas. En el coche cama 40.000. Y me fui en el coche cama. Yo no embarco ni la mar para los peces y el aire para los pájaros.
Claro, o sea
no
que...
No embarco ni la pagata.
Es decir, y la América nunca va a ir.
¿Cómo? Perdí un viaje a Venezuela por no montarme el barco.
Madre mía, porque el barco le da mareo o le da qué.
Una vez en la fiesta Virgen del Carmen aquí en Almería... Salimos en el puerto y cuando llegamos a la bocana del faro, empezó el barco a dar vueltas y dijo, cruz y luz, esto no es para mí.
Ya, y se acabó el barco. Entonces,
se acabó.
¿Y el avión, cuando ha subido, qué le ha pasado?
En este mundo en barco hay un avión y la alpargata.
Ya, pero ¿usted ha subido en avión?
Vamos, ni loco.
Hombre, pero a lo mejor resulta que sube y no es tan grave.
Pero es que el pensar que voy a subir, estoy palmándola, nada más que de pensarlo.
Yo con los barcos, yo mi experiencia marítima, que es cruzar de San Lucas a Coto.
Hay cambio de hora y todo, ¿no?
Y no me gusta mucho. Hay momentos, sí, cuando ya llega el cauce, ya no me hace gracia.
Cuando llega el canal. A los 20 metros de canal.
Ahí no, lo otro sí porque hago pie, pero ahí no.
No, es verdad, es que no. Yo soy muy marino, debo reconocerlo.
Yo nada marino.
Excepto en el Mar Menor, que.
Bueno, el Mar Menor sí, porque claro, esos son vidas al límite.
Claro.
Acordaros que cuando fuimos a Isla Canela,
sí,
el barco me quedé dormido.
Sí, sí. Y Herrera también.
Sí, sí, los dos disfrutando, Los dos disfrutando de las vistas.
Se lo perdieron todo.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Usted qué ha hecho para no montar en avión?
Pues bueno, yo tengo que decir que no es que siempre me hayan dado miedo, no me han hecho gracia nunca, pero es que una vez fui a Tenerife con la familia y cuando ya íbamos a aterrizar, pues el piloto dijo que todos los vuelos los estaban desviando al otro aeropuerto por problemas con el viento, pero que él lo iba a intentar. Claro, yo pensé que ¿cómo que lo va a intentar?
No será tonto, la intentara.
Y entonces, pues claro, empezó a bajar aquello y a moverse y no consiguió aterrizar, tuvo que levantar otra vez el vuelo y aún así el hombre lo volvió a intentar. Ya de segunda vez se aterrizó, pero desde entonces le eché la cruz, digo, nunca más. Y entonces, pues nada, me moví en ferry. Yo vivo en Córdoba, me voy hasta Santander. En Santander cojo ferry al Reino Unido y me he recorrido el Reino Unido. Y luego, pues este verano he estado también en Grecia y en los Balcanes a base de ferry. Yo me planto en Barcelona, cojo el ferry hasta Italia. Y de Italia cruzo Italia, cojo otro ferry hasta Grecia y luego ya me he recorrido todo eso en coche.
¿Y aquella vez de Tenerife cómo volvió?
No tuve más remedio que volver en avión.
Me compré una casa en Tenerife. Vivo aquí ya.
Está empadronado.
Ah, pues oye, ir en ferry por Europa, eso es cuestión de tiempo.
No, no hay mal que por bien no venga. Estas personas que no pueden subir en los aviones y que viajan de esta otra forma, conocen más lugares, conocen a más gente. Es otra manera muy rica, por cierto, de viajar.
No, te veo animado, ¿eh?
Sí. Hombre, y eso que a mí el avión me gusta porque estoy más cerca de Dios y yo...
La magia,
la fascinación, la fantasía, están
claro,
ahí,
claro,
arriba.
No, o sea, ahí las la clavamos. Claro. ¿Qué tal, Isidoro? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Te escucho todos los días, aunque es la primera vez que llamo.
Muchas gracias por las dos cosas.
Y a todos los compañeros.
Bueno, tampoco los demás.
Es la primera vez. Es la primera vez que ya, bueno, sí, que es la primera vez que nunca viajo en avión, porque me da pánico. Tengo 56 años y todavía no sé lo que es un avión por dentro.
Ah, anda.
Nada más que en la tele. Pero es que también nosotros somos un grupo de amigos, de pareja, que suelen viajar ellos mucho. Y claro, me dice que te pierdes esto, que te pierdes lo otro. Que digo, yo para ir tantos kilómetros, como gente se va a una playa, Cancún, teniendo yo la playa de Salobreña aquí al lado. Vale. Tenemos que tardar media hora en llegar en coche. Y para ir a una ciudad que todavía no han recogido las compras que tienen, por ejemplo, en Grecia o en Roma, que hay un montón de compras tirados por la calle, no lo han recogido. Esos claro. Monumentos romanos.
Exactamente.
Porque es que eso es para piedras tiradas en el suelo.
Exactamente.
Yo que no le tengo interés ninguno.
Claro.
Y para ver cuadros, me cuento aquí en Granada que hay también cuadros.
Claro.
Sí. Es que yo no entiendo a la gente que viaja, la verdad.
Sí, porque además luego viajar es que tiene su incomodidad también, ¿eh? Yo estoy con usted, de acuerdo.
Y muchos de ellos cuando vienen de viaje me dicen, y si no, lo tenemos que dar pedazos, no se puede viajar. Viene con dolor de pies, con dolor de cabeza, que el cuello que me duele de aire acondicionado del avión. Que vienen, claro. Le gusta viajar, pero tiene sus... Tengo que levantarme a las 7 de la mañana. Estás todo el día en la calle, no descansa. Las vacaciones son para descansar, no para estar todo el día matado.
Claro. Otra forma de verlo.
No, lo ha dicho.
Es una forma de no verlo.
Y dile, claro.
Estás escuchando La Semana de los Fósforos.
Yo me veo en el puente, con mi pantalón cortito, ceñidito, este que se lleva ahora...
Marcando, sí.
Me veo mi zapatillón perfecto, que te lleva solo, la cinta en el pelo, eso es muy importante.
Se lleva mucho ahora.
Tenemos el pelo largo, nos molesta luego la cara mucho corriendo.
Que ponga I love Tina Turner.
Exacto.
Se vuelve a llevar.
Me veo
la con cinta la y las muñequeras.
La muñequera, también para secarme el sudor de la frente. Y ahora, una camiseta así como de tiranta.
Sí.
Muy bajita o tirante, ¿no? Que te deje que te entre el aire por todas partes.
Sí.
Ya la me he hecho correr.
Claro,
me veo saliendo, digo,
Sí, porque como te echa a bailar la pinta de...
Con patines.
La pinta es de...
La pinta de Jane Fonda.
Hombre.
Te faltan calentadores.
También se llevan.
Corre con las calzonas del Betis, hombre.
Pero bueno, que lo haría.
Sí.
Sé que no aguantaría los 41 kilómetros.
42.195 metros.
Sé que los 42. No, los 195 me comprometo.
Sí.
Los 195 me comprometo. Lo demás es que no sé. Bueno, pero hay gente que se ha vestido, se ha puesto, se ha ido a Nueva York a correr el maratón que acaba en el Central Park.
O sea, la tienen que pagar, ¿eh?
¿Ah, sí? Correr, sí, bueno, sí, me imagino que te tienes que inscribir, sí.
El dorsal.
Claro. El dorsal lo paga, sí. Pero yo he corrido, he hecho parte del maratón en el sideline. Y está muy bien. Porque cuando te hartas para tomarte...
Para y te quitas, ya está. Claro. Es que cuando fuimos la última vez nosotros a Nueva York, estaban corriendo la maratón.
Yo fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien. Muy bien.
Claro.
No puedo, hasta ahí puedo leer.
Mucho ambiente, mucho.
Claro. Y pero vamos a ver, ¿aquí quién ha corrido una maratón?
No.
Que nadie salte, por favor.
Si yo, todos no.
Yo he
todos
corrido 10 no, minutos de una maratón solidaria. Bueno, eso sí lo he hecho.
Vamos a ver. Diez minutos son los 195 metros.
Claro. No era ni la M. Hombre, de la maratón.
Fue algo simbólico.
Yo corrí con Zarra cuando estaba jubilado y me ganó Zarra.
Pero hacemos otro tipo de maratones. Los que somos andarines, como Carlos y como yo, hacemos maratones de, pues, a lo mejor no de 42 kilómetros, pero sí de 15 o de 20. ¿Eh? Yo los hago al estilo marchador.
¿Cómo es el estilo marchador?
Moviendo sí, el culito.
Cimbreando la cadera, sin apenas tocar con la planta de los pies el suelo.
Aletazo, eso, vamos.
Eso me da un gracejo pinturero, simpático. Es como si flotara castizamente, para entenderlo.
Claro, ¿eh? Claro.
Pero cojo velocidades considerables.
Sí, la bala humana.
Sí.
No riáis, solo he sido superado por el pichorra de Estella, nada más.
Chorra de Estella va toda... Va toda
es una cosa increíble, ¿eh? No, increíble. No sabéis lo que es.
Vamos a ver. ¿Usted ha hecho maratones? ¿Ha conocido el mundo a través de las maratones? ¿Ha hecho la de Praga, la de París, la de Londres, Sevilla, Boston, la de Nueva York, la de dónde?
La de Roma, muy bonita es.
La de Roma es preciosa.
La de Berlín también.
Luego, ¿usted tiene razones para creer que el maratón es un invento del demonio? 900 50 60. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Bueno, en primer lugar, felicitarles por el programa que tiene, a usted y a todos sus compañeros.
Muchas gracias, señor.
Bueno, mi historia es que, bueno, yo soy maratoniano tardío, porque tengo 58 años y en el año 2012 fui a Nueva York a correr la maratón por primera vez. Y fue justo, y de la casualidad, fue justo el año que la suspendieron por las tormentas Sandy. Sí, no quedando ahí, pues al año siguiente, pues dado que ya me había preparado, me fui a correr una maratón que es la maratón más antigua de Europa, en Košice, Eslovaquia. Y la verdad es que llegué primero, primer español, porque corrí yo solo como español. No había más españoles.
Y daban un premio al primer español. ¿Y cuál es la más rara que ha hecho de todas, Pedro?
No, sí, solo he hecho esa.
Pero esa la acabó usted entera.
Sí, la acabé entera, acabé bien, en 4 horas 9 minutos, por debajo de 6 minutos. Y bueno, luego a tomar una cerveza, que es lo que se toma allí, en Eslovaquia.
Claro. Y no hacía frío, era agradable.
Hacía frío. Pues el primer domingo de octubre, en el 2013. Y la verdad es que salimos con bajo cero. Luego llegamos pues sobre 5 o 6 grados, pero sí, se hizo frío. Pero bueno, corriendo es una temperatura ideal.
Claro, y la de Nueva York entonces no ha llegado a hacerla.
No conseguí, es verdad que me apunté y me la concedieron por sorteo. Y después de llegar allí, la verdad es que no la cancelaron antes, la cancelaron justo cuando llegamos allí. Y allí nos fuimos todos los españoles y de todas las nacionalidades a correr, pues bueno, por Central Park. Pero vamos, la suspendieron. Fue el único año que parece ser que se ha suspendido.
Vaya por Dios.
Correr a 6 minutos el kilómetro es correr.
¿Qué tal, Natalia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Encantada y emocionada de hablar con vosotros.
Señora.
Mira, yo quería deciros que siempre estoy al 100% suscribiendo lo que dices como buen ídolo que eres mío, pero justo hoy no, porque es verdad que las maratones tienen ratos que son muy tediosos y son horribles, pero Nueva York es completamente diferente. O sea, la ciudad entera sale fuera. Fíjate, todas las maratones como empiezan es con un disparo generalmente de una pistola o de lo que sea. Aquí es con una salva de cañones de un batallón. Mientras estás esperando, porque salen como por tiempos, por bloques, te ponen a tope, o sea, para calentar tu ánimo, la canción de Frank Sinatra de New York, New York, con lo cual ya estás deseando salir. Y luego, una vez que pasas el puente de Verrazano, que quizás es el trozo más serio,
Soso,
porque no hay nadie.
Exacto.
En cuanto sales de ahí, ya, o sea, haga frío, haga calor, está la ciudad entera, pero hasta el punto de familias enteras con niños pequeñitos ofreciéndote trocitos de brownie en bandejitas que han puesto, ancianas ofreciéndote toallitas. Cada puerta de las iglesias por las que pasas, pues coros de gospel, percusionistas. Bueno, es que es
una fiesta.
Cosa, tal, es una fiesta, te lo dicen ellos, hasta el punto de que si tú te sales de la carrera por un punto que no está marcado, o sea, si saltas una valla, automáticamente te llega un mensaje diciéndote que nunca jamás, jamás volverás a correr esa maratón, que eres no grato porque has incumplido pues una de las normas que para ellos es súper seria. Fíjate, si vas con tu nombre escrito o con tu bandera, nosotros siempre vamos con la bandera española, no te puedes imaginar la de veces que te dices come on Spain, you are my hero, vamos que ya lo tienes hecho, o tu nombre, venga Natalia, y a lo mejor te quedan 20 kilómetros. Total, que al final, bueno, yo no hago ni buenos tiempos, nada, yo pues mi mejor tiempo fue justo esa vez, que fueron 4 horas y media, que bueno, para mi edad y condición está bien, pues la corrí con 48 años, hace 3 años. Al día siguiente, fijaos lo que os digo, lo que más me dolía era la cara, porque estás 4 horas y media sonriendo. O sea, que es verdad que las maratones son largas y tediosas, pero no Nueva York. Yo esta es única.
No, pues me ha convencido, ¿eh, Natalia?
Sí, sí.
Me ha convencido, la voy a hacer andando.
Sí. Bueno, también. O en patines.
No sé si me dejaría.
No lo dejan.
Qué pena.
Claro. Puede haber accidente. Es más, este equipo, lo tengo que decir, sí, sí, porque ha habido un accidente, se nos ha caído el patinete Eduardo.
Ya, pobre.
La semana de los fósforos.
¿Pone muy nervioso un casting? Pues quiero imaginar que sí.
¿Sí?
Sí. ¿Eso lo respondes por propia experiencia?
Larga experiencia en castings. Tened en cuenta que he tenido que presentarme a más de uno. Y gracias a presentarme a esos castings pude tener un tramo de mi carrera profesional exitoso y estar donde estoy. Eran castings los de entonces, de aquí te espero, ¿eh? Por ejemplo, aquel el que me presenté, el de Hermida. Pues cerca de 400, 500 personas en 2-3 jornadas durísimas. Me tocó además ser el último. Y gracias a que le hice una buena entrevista a un gato de trapo, me cogió.
Bueno.
Ah, claro.
Si es que ya sabíamos que íbamos a tocar cima. Íbamos a hacer cima con esto.
Aunque el primero al que me presenté fue para dependiente de tienda de ropa.
Anda.
Mira.
Sí.
Benetton
012. No fue solo una prueba escrita, sino que me tuve que someter... de verdad al juicio sumarísimo de una serie de personas muy expertas en moda que me hacían preguntas. Yo por aquel entonces era diseñador de ropa
también.
Claro.
No, no para. No, ay, para.
La cosían las presas de yeserías.
Ay,
claro.
Ay, madre.
Es el sastre de Panamá.
Yo hacía el diseño.
Sí.
Compraba las telas.
Sí.
Me iba a la cárcel y las presas del taller de la ya desaparecida prisión de yeserías en Madrid cosían la ropa y yo la vendía clandestinamente en una tiendecita que tenía en la calle Almirante.
Oh, y que no hagan película de este hombre.
Podía haber acabado tú también en la cárcel.
Cerró hasta la cárcel, oye, no os digo más.
Bueno,
tenía 19 años.
¿Y alguien aquí ha sido jurado de casting?
Yo he sido una vez, un día, ¿sí? Y no me pude reír más los días de mi vida. Yo presentaba un programa de televisión y el jefe del casting era Pibe Amador. Y no tenía nada que hacer la tarde y me senté allí con él. Y pasa un tío que luego se hizo... relativamente famoso, que era el Mocito Feliz de Málaga, ¿no?
Hombre,
¿no?
Mocito Feliz. Bueno,
y entonces iba con la madre y se puso a cantar, era un casting para cantar, y se pone el Mocito Feliz y dice, Granada, tierra soñada por Madrid, Madrid, había una vez, iban palmando canciones, y ahora, y yo empecé a taparme la boca, yo no podía aguantar más la risa, aguantando, y Pibe y yo nos mirábamos, y la madre detrás, hasta que ya no pudimos más, y soltamos la carcajada, pero después de 4 minutos palmando canciones, soltamos la carcajada, y dice la madre, uy, menos mal que se han reído, porque digo, mi niño no está haciendo gracia. Hermosito feliz, sí señor.
Bueno.
Yo también hice, luego te lo cuento.
Vale. Este que está tocando es uno que se presentó con un clarinete a un casting.
Me alegre, alegre. No, si no es por alegre que está, pobrecillo. Paso aire. Las notas las interpreta.
Pues, yo lo prefiero a Kenny G, si te digo la verdad, ¿eh?
Yo también, yo también.
900-50-60-06, aquel día que fue usted a un casting. Digamos que la cosa no le salió bien, o sí le salió bien, o vio usted a cada uno. O aquel día que usted era jurado de un casting y la de criaturas que tuvo que escuchar y que ver. 900-50. José, 60. Buenos días.
0, 0. Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Y usted a qué casting fue?
No, yo no fui. Yo hice un casting en una película que produje en el año 1977, Taurina, el monosabio. Uh-huh. Y entonces, pues en aquella época, la figura del director de casting era ajena a España, ¿no? El director y el ayudante eran los que elegían. Estábamos buscando un torerillo joven, 15, 16 años, físicamente agraciado, etcétera, etcétera. Bueno, pues para hacerlo corto, aquel día yo estaba en la oficina con el guionista, un gran guionista, que era Pedro Beltrán. La película se llama El Monosabio. Y entonces estábamos buscando a ese chaval, que el que teníamos de referencia era Espartaco joven del año 77, lo que pasa que sus apoderados, con buen criterio, pues no le quisieron entretener en el cine. Y entonces se nos presentó allí un señor con un chico, pero claro, el chico que yo vi pues era una persona muy corpulenta, ya no tenía 17 años, tenía más, 30 por ahora. Pasa que mi compañero, el guionista Pedro Beltrán, conocía al que le acompañaba, que era un taurino, don Ramón, no voy a decir el apellido, y entonces pues don Ramón pasó al despacho con el hombre que representaba y dedicó un tiempo a hablar de las excelencias taurinas, de su poder dante, que siempre refrendaba diciendo que es que era guardia civil, diciendo que tendría tanta arte y tanto valor porque además era guardia civil. Entonces yo vi que íbamos a perder el tiempo, no era lo que estábamos buscando, y de la manera más educada pues le dije: mire usted, don Ramón, este chico estupendo, pero el que estamos buscando es mucho más joven, tiene que ser mucho más joven. Y entonces don Ramón me contó con toda serenidad y me dijo: no se preocupe. Se dirigió a su poder dante y le dijo: mira, como no me acuerdo el nombre, llégate al coche, quítate la que llevas puesta y ponte la cortita y rubia que te hace cara de niño. Se estaba refiriendo a la peluca.
Ni que decir tiene que no lo contrataron, porque al que contrataron fue Curro Fajardo.
Sí, amigo Herrera, le gusta la película por lo que veo. Curro, sí, Fajardo, he tardado yo un ratito cuando le he oído, te he oído, en recordar el nombre, y tú lo tienes presentísimo. Sí, pobre Curro
estaba
Fajardo.
Estaba Antoñita, ¿no? Linares, imagínate.
Sí, señor, y mi querido José Luis.
Sí, José Luis Vázquez, efectivamente, claro. Sí,
Monosabio, está considerado una de las 5 mejores películas de tema taurino.
Hombre, y Pedro Beltrán, que estuvo...
Qué gran guionista, Perico Beltrán.
Perico Beltrán, uno de los más grandes.
Qué personaje, estaba en qué gran Concha personaje. Capoy, ¿te acuerdas? Un bohemio extraordinario.
De los que ya lo quedan. Era...
No,
ese tipo de bohemios no queda ya,
sí. Han desaparecido ya.
A ver, Jandrín, no me digas que tú te has presentado. Ay,
hoy, Jandrín.
Buenos días.
Buenos días.
Sí, hombre, fue una experiencia magnífica. Esto hablamos del año 75 y estaban reclutando los maristas niños para el coro. Y yo, con esta voz que tengo tan estupenda, pues me presenté, me gustaba cantar. Pero claro, canto mal, lógicamente, hay que reconocerlo. Entonces estamos allí, venid y vamos todos con flores a María y tal. Total, que me pone el cura, cada vez me pone más para atrás, y ya me dijo un día, dice: mira, Jandrín, es mejor que dejes lo del coro, porque no vas a poder con el curso y con esto a la vez, que hay que ensayar mucho, que tal. Yo ni puñetero caso. Yo digo que yo puedo con todo, hostia, que yo puedo con todo. Y nada, y estuve un par de misas, que claro, tío, más bajo, me decía todo el tiempo, más bajo, Jandrín, más bajo. Y yo, bien. Y coincide que aquel año cojo la hepatitis. Entonces, claro, estuve 2 meses y pico, 3 meses, sin ir por clase, claro, sin ir por el coro, ni leche.
Bueno, unas veces por la hepatitis, sí. Otras por...
Porque iba al colegio.
Bueno, no nos salgamos del tema.
Tienes razón, Jandrín.
Total.
Que me recupero, vuelvo al colegio y yo llego al cura: hermano, ya estoy bien, quiero cantar y tal. Y me dice el hijo, la madre que lo parió, me dice: ya está el cupo completo, Jandrín, ya está el cupo completo. Y ya, claro, que me dejaron volver a cantar en la puñetera vida. Claro. Se perdió una gran voz, sin duda.
Pero tú cantabas o hacías playback. Mal.
Yo creía que lo hacía bien, pero cantaba francamente mal. Porque tenía una voz muy, muy desagradable y encima voceaba.
¡Viva la mesa!
Estás escuchando La Semana de los Fósforos.
Bueno, ¿qué tal ha ido lo tuyo en Valladolid, Goyo? Que...
Pues mira, ha ido francamente bien. Vengo con una voz muy sexy, después de infinitas horas hablando ininterrumpidamente, pero en perfecto estado de revista. Un poquito más gordo, quizá, o menos delgado.
Ha sido un éxito, ¿eh?
El hinchazón propio.
A ver, ¿no sabéis las imágenes de Goyo provocando que el público hiciese la ola?
Cuidado.
Cuidado
sensacional,
ahí,
¿eh?
Y de la ola la resaca nunca hay mucha distancia.
No, resaca no demasiado.
Ah, bueno.
No. Uno se adapta a las costumbres de la zona, que es vitivinícola por excelencia. Por esas tierras estaremos dentro de muy poquitos días. La semana que viene.
Sí, señor.
Ya ha sido un éxito.
Y yo pregunto, ¿alguien aquí tiene un vecino insoportable?
Yo no,
porque además tengo uno y es una bellísima persona.
Yo ahora puntualmente tampoco.
Yo tuve uno horroroso.
Anda.
Horroroso.
Yo también tiene dos o tres.
Yo tuve uno, yo compré la casa y me dieron las llaves a las 5 de la tarde. Llego a casa, era un quinto piso, el último, el ático. Entro, veo la casa y digo, bueno, ya mañana empezaremos ya a hacer las obras, las cosas y tal, no sé qué. Estamos mi mujer y yo, nos vamos a brindar, lo clásico, pues porque hemos comprado la casa. Y media hora después recibo una llamada de la inmobiliaria diciéndome que el vecino de abajo se queja porque tiene humedades por mi culpa. Media hora con las llaves en la mano. El sinvergüenza de él intentaba meterme un gol por la escuadra, sí, ya me avisaron después, que era un jeta. Y luego tuve una vecina en casa de mi madre, cuando vivíamos en casa de mi madre, que era la del primero, que le llamamos la vigía. Daba igual la hora a la que llegaras, estaba asomada a la ventana y te saludaba. Pues eran las 3 de la mañana y te decía, hola, vaya horas, ¿eh?
La vieja al visillo.
Ah, pero vecinos insoportables, de sí, verdad. Insoportables de los que...
Fíjate, es curioso, yo no, nunca.
Yo tampoco, yo no he tenido.
Algunos, estaba el típico Cotilla que se asomaba por la valla cuando tú te bañabas para ver cómo lucíamos nuestros cuerpos.
Es que es normal, teniéndote a ti me asomaría hasta yo.
Claro. Otros vecinos que se desnudaban cada vez que hacían una fiesta, bueno, que también era muy entretenido, sí. Cosas de estas, pero bueno.
Yo tuve el cenit en vecino insoportable, que era una vecina que vivía en mi casa.
¿Cómo que vivía en tu casa?
Sí, o sea, pasaba el día en mi casa. O sea, tú llegabas, abrías la puerta y estaba en un sillón. Ni hablaba ni nada, le llamábamos el mueble bar, pero se pasaba el día en mi casa.
Como los otros.
¿Tenía llave? Más insoportable.
¿Tenía llave?
Claro. ¿Ah? Mi madre con esto de no que alguien tenga una llave de la casa por eso, si nos bueno, pasa algo, se lo dio y cuando llegabas estaba. Bien, ¿eh? Y estaba ahí sentada. Hombre, ¿qué tal? Buenos
días. Peli Los Otros, ¿es eso?
Sí, no, estaba allí. Se pasaba el día entero. O sea,
¿tiene
más insoportable?
¿Usted un vecino insoportable? Me lo contaría en el 900. ¿Qué tal, José? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y un placer hablar con ustedes.
El placer es nuestro. Dígame, ¿hay algún vecino insoportable?
Mire, yo he tenido que vivir durante 4 años con una familia arriba que empezó siendo 2 y acabó siendo una familia de unos 30 personas de origen rumano. Y eso es vivir con un bautizo continuo. O sea, era un... ¿Qué iba a decir yo? Un suplicio. Llegábamos los lunes y estábamos deseando, perdón, los domingos, y que estábamos deseando que llegara el sábado, el lunes, porque eran los fines de semana fiestas continuas. Hemos llegado, ya digo, a vivir un bautizo y una comunión rumana encima de casa. Y eso era imposible. Tacones, bailes, niños, mayores, adornaban las escaleras, y nosotros simplemente queríamos pasar el fin de semana un poco a gusto y no podíamos ni ver la televisión. Y subías y lo único que te decían que su solución que te daban era que hiciéramos fiestas nosotros. Dijo, pero si es que yo no quiero hacer fiestas, solo simplemente pretendo vivir un rato. Entonces, yo he vivido durante 4 años y yo, como los anteriores personas que han llamado, no se lo decía a nadie. O sea, era un estrés, un estado de nervios que no sabíamos ni qué hacer. Luego, para colmo, unos horarios rarísimos. A las 2 de la mañana ponían lavadoras. Pero lavadoras, imagínense, todo el bloque durmiendo y una lavadora, pum, 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 centrifugando. O sea, no entendíamos nada. Y ya le digo, y luego encima tú subías a decirle que por favor, que miren, que intentaran hacer un poco menos ruido y tal, y no, y entonces les daría un poco la vena entre el alcohol, entre la fiesta y tal, Y entonces, mire, ya teníamos que optar por llamar a la Guardia Civil, a policía. Hemos tenido, entonces yo así, 4 años que fueron un estado de nervios continuo.
¿Y se fueron o se quedaron?
Nosotros nos fuimos nosotros, ellos se quedaron. Creo que el vecindario sigue aguantando las fiestas de esta persona, pero es que mejor no se desea a nadie, es que no puede ni vivir.
Pisélame la cara, pisélame la cara.
Es que seguramente
lo de la lavadora a las 2 de la mañana.
Lo peor que te puede pasar como un vecino es alguien ruidoso, pero sobre todo, eso a lo mejor es evitable. Pero lo de una obra, que además el vecino tampoco tiene culpa, porque la gente que trabaja a la obra, pues entra a trabajar a la hora que entra. Pero es que muchas veces dices tú, bueno, me suena la alarma, que sea a las 7. Bueno, pues es que a las 7 están con el taladro gordo, que no espera que suene la alarma. Que tienes que despertar igual, sí, pero es que no.
Y los fines de semana esa gente que tiene una pinacoteca en su casa, que está taladrando y colgando cosas.
Los amantes del bricolaje. Sí. Del fin de semana.
Sí,
tremendo.
Bueno, la lavadora a las 2 de la mañana es que es más barata.
Sí, pero yo no lo hacía por eso, es que pasé por una época mala de la cabeza. y luego tendía a las 3, pero es que los rieles me hacían muchísimo ruido, yo no me daba cuenta. Pero en el patio de luces. Muy bien, saludos desde aquí a mis vecinos.
Susana, buenos días.
Buenos días, Carlos, qué ilusión, por Dios, cuánto
señora,
tiempo.
¿Qué tal? ¿Usted ha tenido algún vecino insoportable?
Bueno, lo sigo teniendo.
¿Ah?
Que eso es imposible, eso es imposible. Lo mío es increíble. Tengo un vecino encima mío, justo encima mío, que a cualquier hora del día, de la mañana, de la tarde, de la noche, se pone a jugar con la Play y el sonrón puesto. Con lo cual, yo estoy dentro del videojuego.
El Dorby
sonrón.
Es terrorífico ese hombre. ¿Tú sabes lo que es un domingo a las 8 de la mañana? Que dices que es ese ruido, que es ese ruido. Y bum, bum, bum. Además debe jugar con todo, con juegos de estos de matar a gente. Y que el hombre es que es de lo que no hay. Es horrible. Total, de que nos vamos, subimos a su casa, picamos a la puerta y el hombre no nos abre la puerta. Y cuando le empezamos a porrear la puerta, me dice, ¿qué pasa? Yo en mi casa hago lo que quiera. Digo, tío, es un domingo a las 8 de la mañana.
¿Pero eso hace tanto ruido, el sonrón ese?
Hombre, depende del volumen que le pongas. Claro. Si tú cuando te pones una película para que lo oigas bien por todos los lados, pues el hombre, vamos, lo oía, yo vivo en el segundo, lo oía el del segundo de al lado mío, lo oía el del tercero de al lado suyo, el del cuarto de encima suyo, es decir, lo oíamos como 5 pisos, pero nadie se atrevía a plantarle cara al hombre.
¿Y ya dejó de hacerlo?
Está un poquito más moderado, pero vamos, que a la que te descuidas, estás otra vez dentro del videojuego. Es decir, aunque no te gusten, estás dentro del videojuego que juega él.
Pueden
no.
hacer una comuna y regalarle entre todos unos no, cascos de estos claro, buenos, claro. grandes, ¿no?
Lo hemos pensado.
Para Reyes.
Eso lo hace mucho Eduardo, ¿eh? Lo del sonrón, eso...
Sí, lo hace bastante. Sí, sí. Eso debe ser, bueno, como vecino eso, también.
Sí.
Que me ha mandado a mí un mensaje y me dice, Navarro, que todo tu bloque te tiene de vecina, ojo.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.